8 de la noche, 11 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20 y también en Facebook Live, también en Periscope de Twitter. Y estamos empezando hoy muy tarde, pero por todo lo que ha sido esta noticia en esta transmisión continua desde las 6 de la tarde, cuando ya se formalizó la noticia que el país esperaba, fin a 50 años de guerra, la firma definitiva del proceso de paz con las FARC. La bienvenida a nuestros panelistas. Hoy está con nosotros Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda. Luis Felipe, Diana, buenas noches.
Muy buenas noches y gracias por esta invitación de corazón. Hoy es un día muy importante para el país, el día más importante, yo creo, que desde el grito de la independencia.
César Rodríguez, director y cofundador de Justicia. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los compañeros de panel, a todos los colombianos. Yo también quería agradecerle especialmente por invitarme hoy. Yo creí que nunca, que en mi vida no iba a alcanzar a ver este momento, y para todos nosotros es un episodio histórico.
Jaime Amin, senador del Centro Democrático. Buenas noches.
Muchas gracias, Diana. Un saludo especial a los panelistas, a la amable audiencia, y esperamos de alguna manera mirar este escenario de euforia colectiva que puede venir por el tema de la paz con el realismo que implica el tema.
Y está con nosotros Claudia López, senadora de la Alianza Verde.
Diana, mil gracias por esta invitación. Sin duda, seguramente muchos otros colombianos quisieron vivir este momento y desafortunadamente el conflicto no se los permitió, de manera que es un privilegio estar vivos para contarlo, para contar que fuimos capaces de acabar esta guerra.
No sé si tenga todavía los compañeros de la silla vacía con nosotros. No, creo que ya no están. Pues vamos a hablar de lo que ha ocurrido hoy, precisamente de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Porque por fin llegó el momento más esperado, la noticia que llevábamos décadas esperando dar, el momento de empezar a acariciar la paz, el abrazo definitivo para la reconciliación. Con lo que acabamos de ver los colombianos esta noche, ahora sí se podrá decir que se cumplió el ciclo de la máxima de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
Finalmente,
ahora viene una fase que podría ser nada está aprobado hasta que todo esté refrendado. Digamos, esa sería como, además ya ha dicho el presidente que es el 2 de octubre. Esta noche se cerró un ciclo de negociación de 4 años largos, contando la fase exploratoria, en los que la guerrilla más antigua del mundo y la más numerosa de Colombia llegó a unos acuerdos con el gobierno sobre víctimas, sobre desarrollo agrario, sobre drogas ilícitas, sobre participación política y fin del conflicto. El texto presentado esta noche recoge el resumen de los acuerdos y destaca que la terminación de la confrontación armada significará el fin del sufrimiento que ha causado el conflicto y supondrá la apertura de un nuevo capítulo en la historia. Inicia la reconstrucción. Lo que viene ahora es llevar el texto de estos acuerdos al Congreso de la República para que se haga la convocatoria al plebiscito, ya ha dicho el presidente que será mañana cuando lo haga, y salir a hacer una intensa campaña de semanas para que los ciudadanos digan que están de acuerdo o en desacuerdo con lo negociado, con ese proceso de paz. Al mismo tiempo, las FARC alistan su 10ª conferencia donde se van a debatir los acuerdos. Esta noche el presidente Santos ha dicho que por fin todo está acordado en un texto que contiene una serie de compromisos para terminar el conflicto armado y darnos la oportunidad de construir juntos una paz estable y duradera. Hoy los jóvenes gritaban en las plazas: denos la oportunidad de escoger nuestro futuro. Una confesión personal de cada uno de ustedes. ¿Cuál fue la sensación que tuvo, que sintió esta noche al conocer la firma de los acuerdos de paz? Yo quiero empezar por usted, Luis Felipe Henao.
Diana, yo la verdad sí estoy muy emocionado. Yo vengo de un barrio muy humilde de Medellín, y yo creo que muchos tuvimos que vivir el conflicto que se da por la delincuencia común, pero llegar después de esto a mi casa y poder ver a la cara de mi hijo y saber que va a tener un nuevo país, que este país va a empezar a gatear hacia un país en libertad, que es lo más importante, una democracia, que todos tenemos que enseñarle a caminar a través de la reconciliación, que vamos a dejar de ser una patria boba. Cuando usted estaba transmitiendo, porque la estaba escuchando, y puso y decía cada rato, ya van desde Cuba van a poner el himno de Colombia, yo creo que ha sido el himno que más me he disfrutado, porque era el momento histórico que más había esperado.
Claudia López.
Yo lloré. Yo estaba realmente muy conmovida todos estos días. No solamente porque pues han sido 52 años, sino hoy un colega preguntó en las redes, bueno, ¿cuál es el primer momento de violencia que recuerdan, ¿no?, de este conflicto? Y yo me puse a hacer memoria y dije, pues el genocidio de la UP. Yo fui consciente, digamos, del conflicto armado que había con el asesinato de Jaime Pardo Leal. Y desde entonces hasta hoy, que son más de, ¿cuánto?, no sé, 26 años, 20 y pico de años, he estado tratando de lograr que este país acabe esa guerra. Como estudiante en el momento estudiantil, en la séptima papeleta, luego como profesional, luego como periodista, ahora en el Senado. Entonces realmente me parece una fortuna, un privilegio enorme haber vivido para contarlo, haber vivido para contar este momento de que fuimos capaces de ser la generación, la primera que podrá vivir sin guerra con las FARC y la primera también creo yo que realmente podrá construir paz.
Jaime Amin.
Diana, yo recuerdo, yo en el año 82 tenía 17 años y recuerdo mucho las negociaciones del presidente Betancur. Entiendo que un tema tan sensible como la paz, tan importante como la paz, le genera a los colombianos de todo, de cualquier condición, digamos, expectativas, euforia, emociones. Yo mismo tuve un familiar directo, mi tío Alfredo, por cierto, mi padrino, mi tío del alma, secuestrado por Martín Caballero, del Frente 37 de la FARC, en un secuestro naturalmente de contenido económico, muy duro para la familia. Hoy lo que pienso es que debemos darle paso, dentro de esa emoción que pueden sentir miles de colombianos y la espuma que trae un proceso de paz ya de 4 o 5 años, a la razón, es decir, al análisis, a que cada colombiano pueda mirar en detalle el contexto y, como hemos dicho nosotros, ya el país lo conoce, no hay necesidad de repetirlo. En el Centro Democrático, las razones en las que fundamos votarle no al plebiscito de Santos, que ha sido un plebiscito que lo hemos dicho una y otra vez en cierre trampas, pues esperamos que se dé un debate en donde hoy no lo sentimos, pero que puedan haber las garantías para que el proceso de refrendación a través del plebiscito sea un proceso en el que los colombianos encuentren cada vez más la certeza que hoy no sienten por cuenta de un proceso que termina hoy, digamos, una etapa y vendrá otra.
8:19 p.m. César Rodríguez.
Pues yo he pasado por todas las emociones en estos 4 años, Diana. Recuerdo que el 23 de septiembre del año pasado, cuando se hizo el anuncio del acuerdo sobre justicia, que es un acuerdo balanceado, bien logrado, que ha sido reconocido por muchas organizaciones como una fórmula intermedia entre justicia y paz, ahí yo me emocioné mucho y lloré, porque pensé que habíamos logrado superar lo más difícil, que era ese escollo de qué tanta justicia, qué tanta sanción, qué tanta reparación, etcétera. Pero fíjese que llevamos casi un año y el día D está anunciado para el 23 de septiembre de este año, entonces va a ser un año más de negociaciones, de manera que hoy yo lo que sentí fue tranquilidad y justamente el reposo, la razonabilidad que menciona Jaime, yo la sentí hoy y la sentí en los discursos desde La Habana. Yo sentí que los 4 años de negociaciones muy largas sirvieron para que las mismas partes, el gobierno, las FARC y los colombianos, maduráramos y nos preparáramos para el desafío que va a ser la construcción de la paz. De tal manera que yo, que también pensé que no iba a haber este momento, que recuerdo cuando decía Claudia ese trino de algún colega que preguntaba cuál fue la primera recuerdo que usted tiene de la guerra. Yo me acuerdo del Palacio de Justicia, me acuerdo que estaba en mi colegio en bachillerato y oía los cañonazos en la Plaza de Bolívar. Desde ese momento yo pensé que en mi vida no iba a alcanzar a ver ese momento. Lo pensé, alcancé a ilusionarme con el 91, pero la promesa incumplida de la Constitución del 91 era la paz. Y esto es lo que yo creo que 25 años después se está logrando, de tal manera que yo llego a este momento con tranquilidad y creo que con reposo, y porque los colombianos estamos preparados para un país en paz.
¿Qué debe significar para los colombianos que las FARC abandonen las armas? ¿Cómo debe ver el país esa transición del uso de las armas a la vida civil? De estos discursos que ustedes escucharon hoy, ¿qué les quedó?
Yo creo que lo más importante, Diana, es que las personas que nos están escuchando se puedan sensibilizar. Hay muchos muertos, hay muchas víctimas. Todos cuando hablan de África, nosotros creemos que África fue mucho más violento que nosotros, Claudia. Sudán tuvo más de 4.700.000 víctimas, Sierra Leona 2.600.000, Ruanda 800.000, Argentina 8.960 y tiene un proceso de reconciliación muy importante. Colombia tiene más de 7.900.000 víctimas. Eso nos dice a todos los colombianos que estamos en deuda con todas esas víctimas, y hoy vamos a empezar a pagarle esa deuda, porque las víctimas son el centro de este proceso de paz. Lo segundo es que este proceso de paz nos va a dar algo que todos queríamos que nos dieran, y como decía César, que empiecen a cumplirse promesas de la Constitución del 91. Casi el 50% de la población rural es pobre, y tal vez uno de los temas más importantes de este acuerdo es crear un país más equitativo, donde a esa pobreza rural le empecemos a atacar con inversión, con un proceso de tierras, con un proceso además que no sea solamente una reforma agraria, sino una reforma integral que vaya a la mano de incentivos, que haya probabilidad de educación. Yo creo que hoy empieza el país a madurar, por eso yo creo que esta es la decisión más importante después del grito de la independencia. Vamos a empezar a madurar como nación para empezar a ser un país más equitativo, y como dijo el presidente en su discurso, nosotros siempre nos decíamos desde chiquitos, si este país no tuviera violencia, ¿cómo estaría Colombia? Porque nosotros estamos en el mejor país del mundo. Hoy los colombianos nos tenemos que empezar a hacer esa pregunta: si todos trabajamos para la paz, ¿qué país somos capaces de construir?
Jaime Amin.
Yo, en la misma línea que dice Luis Felipe, pero en contraste con lo que expresa frente al tema de las víctimas, hay que decir cosas que, aunque no se conocen, sí pueden ser predictivas. En este acuerdo, en donde por supuesto debería privilegiarse el tema de las víctimas, no se ha dicho nada. Luis Felipe dice hay que pagarles a las víctimas, pero no hemos escuchado nada de cómo se les va a pagar a las víctimas por parte de quienes le hicieron daño, que son la FARC, que es un grupo criminal,
si lo dice,
tercero punto, más rico del mundo, 3. Y no dicen de dónde van a sacar la plata, y el gobierno, dentro de la parafernalia de que puede traer un acuerdo de esto, no se ha detenido por lo menos a hacerle un mínimo nivel de exigencia de que entreguen recursos, entreguen tierras. Por ejemplo, en el tema de las tierras que menciona Luis Felipe, habría que decir que hemos escuchado siempre que el gobierno ofrece 3 millones de hectáreas, pero la FARC solicitan 20 millones de hectáreas, y como habían 22 puntos, Diana, hay que recordarle eso a los oyentes, siempre se dijo que habían 22 o 23 puntos gruesos pendientes de los 5 grandes acuerdos o temas de la negociación. Hoy lo cerraron, pero hoy todavía no sabemos qué pasó con esos 22 puntos, de suerte que por lo menos debería tener el gobierno la generosidad y la transparencia de que la oposición del Centro Democrático, que representa a millones de colombianos que sienten también el anhelo de la paz, pero que miran con desconfianza el proceso, tengamos unos instrumentos para que, dentro del propósito de acercar con pedagogía y desmenuzar esos acuerdos que son gruesos, que tiene temas como la impunidad, como la legibilidad política, como el no resarcimiento, como el narcotráfico, como delito conexo, esos temas solamente los podrá conocer, por ejemplo, ese país rural del que hablaba César, si la oposición tiene también los mecanismos publicitarios para hacerle frente a una tarea enorme, es decir, a un desafío enorme, y es que hasta el último de los colombianos pueda tener en conciencia qué es lo que está votando el próximo 2 de octubre.
Usted quería decir algo, Luis Felipe.
Sí, yo creo que hay que leer bien los acuerdos. Yo antes de venir a este programa los volví a repasar, y César, que sabe mucho este tema, yo creo que las víctimas, si hay un proceso claro de reparación, y acá empecemos a discutir sobre los mitos que los del no quieren imponer y que quedaron como mitos. Primero, esto es un acuerdo condicionado, Diana, y las personas tienen que tener eso claro. Acá cada una de las personas tiene que contribuir a la verdad, y lo que más quiere una víctima es que le digan la verdad: ¿qué pasó con su familiar? ¿Dónde está? ¿Está desaparecido? ¿Dónde está enterrado? ¿Quién lo mató? Y eso para una víctima es fundamental. Tiene que haber una garantía de no repetición y tiene que haber una garantía de reparación. Y la garantía de reparación, y yo le digo a Jaime con todo el respeto, también lo dicen los acuerdos, y Claudia también, que lo ha estudiado, dicen, la garantía de reparación es que los que cometieron un delito, después de que pasen por el tribunal, tienen que ir a ese sitio y reparar a esa comunidad. Tienen que, si tienen recursos, y se comprueba que tienen recursos, pero se los tiene que comprobar el tribunal, tendrán que dar esos recursos para la reparación, y tiene que haber un proceso de reconciliación con la comunidad. Entonces, si hay un tema de reparación a la víctima claro en este acuerdo.
¿Podría entonces pasar el debate a preguntarle si desaparece el fantasma del castrochavismo con esto que han escuchado hoy hablar desde el lado del gobierno, desde el lado de las FARC y luego con el presidente de la República, en un resumen pues muy contundente de lo que se pactó con la guerrilla? ¿Se queda sin discurso la oposición uribista en este caso concreto?
Es que yo creo que lo que es importante marcar es que los acuerdos que importan no solamente son los de hoy. Hoy lo que pasa es que se cerró, pero hace 4 años venimos conociendo acuerdos que están colgados en las páginas web del gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, que lo que pasa es que ahora se compendian como una especie de volumen editado. Entonces ahora tenemos una colección de acuerdos que comprenden todos ellos el acuerdo final. Nos tocará entonces volver hacia esos textos como los que menciona ahora Luis Felipe, y ya esos textos de los últimos 4 años dejaban claro que obviamente aquí no nos estamos encaminando a ningún castrochavismo, que el acuerdo implica reformas que a la luz de muchos son relativamente tímidas, por ejemplo las reformas agrarias, las reformas en materia de política de droga, incluso las reformas en asuntos de participación política son mucho más tímidas y modestas que las que se han hecho en otros procesos de justicia transicional. De manera que lo que nos toca ahora a los colombianos es compendiar esos acuerdos, entenderlos. En eso estoy totalmente de acuerdo con Jaime, el conocimiento y el debate y la discusión, pero razonada, con base en los hechos y los textos y no con base en mitos creados o por falta de información o por falta de buenas intenciones. Creo yo que ese es el debate que nos va a tocar dar muy rápido. Tenemos apenas un mes y una semana, de tal manera que mañana toca comenzar a debatir con tranquilidad, pero también con mucho juicio esos acuerdos.
Claudia.
Pues yo la verdad creo que tener la letra menuda de los acuerdos saca a mucha gente de una duda y de una inquietud válida, que es, bueno, pero ¿cuáles son los acuerdos que voy a votar? Y cuando uno le dice a la gente, bueno, pero los acuerdos llevan en un 90% de su contenido meses publicados, el contraargumento, digamos, de muchas personas escépticas y que están por el no era, pero como nada está acordado hasta que todo esté acordado, yo no asumo que eso está acordado. Bueno, pues bienvenidos a la noticia, ya todo está acordado. Ya todo lo pueden, los que tenían tantas ganas de leer, ya pueden sentarse desde hoy a leer, si es que no se habían tomado la molestia de leerlo porque no creían que eran los acuerdos definitivos. Y allí vamos a encontrar cosas que nos gustan más y que nos gustan menos. Pero yo sí creo que lo que dijo Humberto de la Calle es fehaciente. Estos son los mejores acuerdos posibles. 32 años, Diana. 8 presidentes trataron de llegar a un acuerdo de desmovilización y desarme con las FARC y no pudieron. Sin duda a este logro hemos llegado por el trabajo de muchos presidentes en Colombia. Yo diría que de todos los presidentes
en
los últimos 20 años, lo agradeció el presidente Santos, hace bien porque es lo justo. En particular, sin duda, presidentes como el presidente Uribe. Las FARC no se sentaron a hacer estos acuerdos de negociación porque un día se les conmovió el corazón. Esa retórica lírica del señor Iván Márquez hoy no la hemos visto en estos años. Las FARC se sentaron a negociar por el contundente rechazo de la sociedad a las FARC, por la eficacia de nuestra fuerza pública que se ha venido fortaleciendo y mejorando y que cambió el balance estratégico de fuerzas en favor de la sociedad y el Estado colombiano. Por esas dos razones fundamentales, y ese es un logro de los gobiernos de los últimos 20 años, de toda la sociedad civil en su conjunto, por eso están hoy sentadas negociando. Por eso logramos llegar a estos acuerdos en los que por primera vez las FARC pronuncian la palabra desarme, algo a lo que siempre se habían negado, en la que por primera vez logramos que vayan a la justicia, que respondan, que reparen no solo simbólica, sino también materialmente a sus víctimas. Y sí, también que pasen a hacer política sin armas, porque es que yo quiero recordar que las FARC llevan 52 años haciendo política. Matar concejales, secuestrar congresistas, impedir votaciones, quemar material electoral, todo eso es una forma de participación política. La diferencia es que los vamos a ver ahora, ya en referencia directa a tu pregunta, los vamos a ver ahora sin violencia, sin armas, empezando a organizarse como partido político. Y yo francamente creo que el tema del castrochavismo siempre ha sido algo nada más que un embuste, nada más que una manera de asustar, de amedrantar. Yo no veo cómo una organización a la que rechaza el 97% de los colombianos va a resultar elegida de un momento para otro. Para que las FARC tengan éxito en la política, y yo espero que lo tengan, porque de eso se trata, que quien deje la violencia y las armas con el tiempo la construya. Diría simplemente y recordaría simplemente lo siguiente, Diana, de por qué creo que eso no es una amenaza ni siquiera pronta. En promedio, todas las guerrillas que se han desmovilizado en América Latina requirieron entre 35 y 40 años para tener algún chance de competir por la presidencia de la República. ¡Algún! Pepe Mojica, los líderes de Centroamérica, de otras
chance,
guerrillas.
Se habían transformado radicalmente.
Los mismos del
M-19.
Y claro que ya no eran ni la sombra de las ideas con las cuales hicieron violencia y ni siquiera la sombra de las ideas con las cuales se desmovilizaron. De manera que el camino que le espera a las FARC es un camino duro, es un camino de humildad, de reconciliación enorme. En promedio, que tengan algún chance, cualquiera, se ha demorado 30 años. Veremos si las FARC se demoran más o menos. En todo caso, no creo que rompan el promedio histórico de la región.
Jaime.
Yo quería hacer, a propósito de la afirmación que hace la senadora Claudia López, lo siguiente. Ha dicho que la FARC, y es bueno que lo haya dicho además, llevan 52 años haciendo política. Ella que ha sido pues una investigadora muy relacionada con estos temas de la parapolítica. Y yo, que no tengo ningún empacho en rechazar grupos criminales de derecha o de izquierda como paramilitares o guerrilleros, no escucho unas palabras, por ejemplo, consecuentes con ese planteamiento de que 52 años de política de la FARC no terminaron con ningún político preso por afinidades con la FARC. Pero bueno, no me refería yo a eso.
Te corrijo, tres, porque yo hice la comparación de los métodos criminales.
¿Serían?
Tres congresistas terminaron condenados por vínculos con las FARC, pero 12 congresistas terminaron secuestrados por las FARC.
Quería poner sobre el tapete un tema muy importante que ha dicho la Corte Constitucional cuando le dio la bala al tema del plebiscito. Y ha dicho la Corte Constitucional que hay dos temas gruesos, al menos uno de ellos aparentemente ya quedó despejado hoy, que es que hoy se firmó el texto final. Y que no se podía poner en consideración los acuerdos si no estaban firmados, ya están firmados. Pero el otro tema sí que es bien delicado. Ha dicho la Corte que no puede de ninguna manera convocarse al pueblo con la FARC, con las armas.
No ha dicho 2
de octubre,
eso.
No,
eso no es lo que dijo el ánimo.
Eso lo dijimos en hora 20.
Pero perdóneme un minuto, yo lo voy a
explicar. La misma Corte ya lo acaba de decir.
El panelista César ha dicho que el día de ese, el 23, y que a partir de allí es cuando las FARC van a comenzar el proceso de desarme. En estas cosas no puede haber ambigüedades. El 2 de octubre, que es en menos de 40 días, va a tomar a los colombianos convocados a las urnas y a las FARC con sus 7.000 y tantos guerrilleros y 7.000 milicianos en un proceso de desarme, pero con las armas.
Son temas gruesos que no son menores, repito.
Lo ha dicho la Corte Constitucional.
Pero como usted mismo, doctor Jaime, invitó a que hiciéramos esta discusión con los elementos como están en el papel, escritos y no...
El papel aguanta todo, Diana.
Los fallos de la Corte también aguantan todo.
No, los fallos, en ese sentido fue muy clara la Corte.
Sí,
no,
y le cito textualmente el fallo de la Corte que dice
que... como Corte Constitucional.
Lo que se exige es que se deponga el uso de las armas, como lo ha dicho el magistrado poniente de esa sentencia. En una entrevista muy clara y extensa
el domingo pasado
en el periódico
La
Tiempo,
leímos.
De lo que se trata es que no haya uso de las armas mientras que se está haciendo el debate hacia el plebiscito y mucho menos durante la votación del plebiscito, y eso es lo que tenemos hoy en día, un cese al fuego que se ha respetado, que CERAC y otras organizaciones académicas han certificado que las FARC vienen cumpliendo, porque estoy de acuerdo en eso con Jaime, con la premisa, es decir, que no puede haber coerción. Pero estoy en desacuerdo con la conclusión, que eso implicaría que se entreguen las armas. Lo que implica es que no se usen para amedrentar al electorado y que ese electorado pueda decidir libremente por el sí o por el no.
Pero volviendo a la pregunta de Diana, rápidamente. Si es un mito, y es un mito para crear miedo, como lo dijo Claudia, que se diga que vamos hacia el castrochavismo. Es un mito por una sencilla razón. Hoy lo que más se le está criticando a Maduro es que no haga el revocatorio. Acá lo primero que vamos a hacer es la medida más democrática, la naturaleza propia de la democracia, y es llevar estos acuerdos a un plebiscito. Entonces, estamos por caminos ya diferentes. Segundo mito, si uno se lee los acuerdos y se lee la participación política, César, usted estará conmigo cuando dice vamos a respetar el derecho a la protesta. Si algo no quiere Maduro es que se desarrolle el 1 de septiembre la toma de Caracas por el tema de revocatorio. Tercero, en ninguno de los 5 puntos se dice que se va a cambiar el modelo económico del país. Y cuarto, para derribar ese mito del castrochavismo, las FARC están aceptando nuestra constitución de 1991 y se están sometiendo a nuestra constitución y a nuestras leyes. Mito totalmente que queda derribado por el propio acuerdo que hoy se da a conocer.
Justamente, permítame interrumpirle un segundito, Luis Felipe, porque a mí me llamó mucho la atención lo que dijo el garante de Cuba, quien abrió la ceremonia de hoy. Listó una serie de tratados internacionales de derechos humanos y habló una y otra vez de la Constitución colombiana, de los tratados, de los protocolos de Ginebra, de los tratados internacionales de derecho internacional humanitario, todos los cuales están suspendidos en Cuba. Es decir, está hablando de una legalidad que no se aplica a Cuba, de tal manera que él está hablando de un país absolutamente distinto que es Colombia y que va a tener un proceso de paz, ojalá refrendado por la ciudadanía, que se rige por todas las normas de una democracia y un Estado de Derecho, César, cosa que no pasa ni en Cuba ni en Venezuela.
¿Por qué no me ayuda a ver si con Luis Felipe ayudamos a desmitificar en ese mismo orden de ideas el tema de la impunidad? Voy a poner el ejemplo exacto. El señor Timochenko está sentenciado, es decir, con condenas ejecutoriadas por los jueces y tribunales colombianos, a 700 u 800 años de cárcel. Lo han dicho una y otra, no recuerdo, pero es una cifra abultada de años de cárcel por pagar. No ha pagado ni un solo día, por supuesto, listo. Está el Tribunal de Justicia Transicional que dice, como lo repiten una y otra vez, tanto el gobierno como los miembros de la Unidad Nacional y algunos opinadores, que bastará con que frente a ese Tribunal de Paz el actor, en este caso Timochenko, reconozca que cometió esos crímenes para que no pague un solo día de cárcel. ¿Por qué? Y ahí viene la trampa que trae el acuerdo. Porque si él no lo confiesa, puede pagar hasta 20 años de cárcel. Listo, no hay problema. ¿Quién cree, con tres dedos de frente, que después de firmar, después de 5 años, el acuerdo de paz, el señor Timochenko, frente a un tribunal que va a tener, entre otras cosas, 4 o 5 bases extranjeros, va a decir sí? O va a decir no, va a decir claro, que va a decir que reconoce, y como consecuencia de ese reconocimiento frente al tribunal y de acuerdo a lo pactado hoy, no va a pagar ni un solo día efectivo de cárcel. Ayúdenme a desmitificar eso.
De recuerde que
no es solo
ayúdenme a desmitificar eso. ¿Cómo importante decimos que son mentiras?
Digamos, lo que pasa es que no es que
hablo de cárcel.
Sí.
Es decir, cárcel como lo exige la Corte Penal Internacional, para delitos de lesa humanidad.
La Corte Penal Internacional no exige cárcel para delitos.
Cárcel para delitos, los 125 países.
En ninguna parte lo ha exigido, en ningún caso que haya procesado lo ha dicho, de tal manera que no hay ningún precedente en ese sentido. Y lo mismo dijimos cuando discutimos el punto 5 del acuerdo, que es el punto de justicia que pasa el test del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Pero para ir a su pregunta, Jaime, que es una pregunta importante, válida, este es un acuerdo exigente. Si Timochenko o cualquier otro comandante de las FARC no reconoce toda la verdad y no repara en los términos que estaba mencionando Luis Felipe.
Yo supongo que le van a poner a Timochenko por delante la sentencia de Colombia. Eso es lo que me supongo que en el tribunal le van a decir. Aquí usted tiene sentencia por 800 años de cárcel.
Pero también le van a poner por delante investigaciones de la
Fiscalía. Porque es nuestra justicia.
Claro que sí.
Que pasa el congelador.
Hay investigaciones relacionadas con él. Hay penas impuestas que podrían ser suspendidas o podrían ser conmutadas por un tratamiento más favorable, siempre y cuando cuente toda la verdad y siempre y cuando repare a las víctimas por medios materiales si los tiene, o por medidas de trabajo social si es que no se le encuentran bienes que va a seguir buscando la Fiscalía y que esperamos que siga buscando el Estado colombiano. Eso implica que no es un tratamiento o una conmutación de la pena y automática y fácil. Y no crea, Jaime, que los procesos de narrativa sobre la verdad son tan fáciles. Yo estudié con mucho detenimiento el proceso de Sudáfrica, que no tuvo nada de esto. Fíjese que en todo el mundo se habla de Sudáfrica como el modelo de justicia transicional.
Transicional tiene 10 años nada más.
En Sudáfrica se hizo una comisión de la verdad, no se hizo ningún tribunal como sí se va a hacer aquí. Pero incluso en la Comisión de la Verdad fue difícil para la gente contar la verdad, porque yo no creo que a nadie le parezca muy fácil ir y contar atrocidades cometidas por esa persona o por personas bajo su mando.
Rápido. Claudia, hablemos de justicia. Hablemos de justicia. Justicia no es proferir una condena. Justicia es ser capaz de aplicarla. Y eso es lo que no hemos podido hacer en estos 52 años.
Tiro fijo.
Tenemos mucho papel,
natural,
como bien dice el doctor Amin, mucho papel, y el papel aguanta todo. Y mientras tenemos ese papel, tenemos 280 mil civiles muertos en esta guerra. Tenemos 6 millones de desplazados. Tenemos miles de soldados y de policías o asesinados por francotiradores o sin piernas o lesionados. Entonces, ¿qué es lo que estamos decidiendo aquí? Que todos paguen en el mismo nivel. Porque los miembros de la fuerza pública que disfrazaron a jóvenes para asesinarlos a sangre fría y inflar las estadísticas para que el gobierno pudiera sacar pecho diciendo que estaba ganando una guerra.
El ministro Santos era el ministro de Defensa, yo lo recuerdo.
También se merecerían, sí, y el presidente Uribe era presidente y comandante de la fuerza pública que cometió esos crímenes. Y también se merecerían cientos de años de cárcel, muchos más que los de Timochenko, porque en cualquier democracia se sanciona más a los agentes del Estado que a otros. Una gran ventaja de esta justicia, un aprendizaje de los procesos de paz anteriores, es que aquí todos militares que cometieron falsos positivos o otros delitos igualmente graves, guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad y civiles que también cometieron delitos graves, todos van a pagar en igualdad de condiciones. La guerra es la gran máquina de impunidad. La paz y esa justicia transicional es la única alternativa real de justicia. No es justicia en el papel, sino de justicia
en
los hechos.
Como tenemos poco tiempo, quiero entrar a dos temas que no pueden quedar por fuera. Y uno de esos temas es la decisión sobre la vocería ahora y las curules posteriores para las FARC en el Congreso. Es un acuerdo justo para que entren en la política. Eso fue una de las decisiones que más sorprendió, en la medida en que se pensaba que eran directamente ellos los que entrarían al Congreso sin necesidad de pasar por un proceso electoral. Y lo que entiendo hasta el momento, y ya pues mañana conoceremos por escrito todos estos acuerdos, es que será a través de civiles que no tengan condenas los que estén allí participando en el fast track de lo que se requiere para la implementación de los acuerdos. Su opinión, Henao.
Rápidamente, lo primero que está, y es uno de los puntos de negociación, que la participación política es las FARC. Cuando dejen totalmente las armas, votar por el sí es acabar las FARC. Empecemos por ahí. Si votamos por el sí, dejan de ser una organización terrorista para convertirse en una organización política y gana el país. Lo segundo, estaban, cuando empezaron estas negociaciones, todos los que nos vendían mitos y miedo dijeron que estaban pidiendo 40, 70 curules. Hoy llegaron a que tienen 5 curules en Senado y 5 curules en Cámara. Eso es relativamente poco, y además creo que dentro, los que conocen el sistema de Congreso, con eso no hacen mayorías, con eso es imposible imponer una ley, tienen que llegar a acuerdos. Segundo, lo que es más importante de este acuerdo es que se tienen que contar con los votos. Cuando yo llegué ahora 20 y estaba hablando las FARC, muchas de las personas jóvenes, Diana, que estaban antes en la cabina, decían, tienen que cambiar el discurso, porque con ese discurso no nos van a convencer. Y se nota que existe una desconexión de estar en las montañas que con estar con la en la ciudad. De las FARC se tienen que reinventar. Las FARC tienen que salir a legitimarse. Como dijo Claudia, el 95% del país no las quieren. Y tienen que empezar a mostrar a través de la política por qué pueden ser elegibles. Y lo segundo, nada más se permite por dos periodos consecutivos. Después, si las FARC no sigue adelante, pues desaparece como partido político. Lo único, Diana, que se está quitando en este proceso electoral es que tienen que cumplir todos los requisitos, César, como partido, pero lo único que no se le está exigiendo es el 3% del censo electoral, que son los 350 mil votos, asegurándole como mínimo esas 5 curules.
Y son medidas transitorias. Yo agregaría dos cosas. Una, son medidas transitorias y son medidas que obligan a las FARC a competir. No son como las curules, por ejemplo, que existen desde el 91 para comunidades negras y pueblos indígenas, en las que los candidatos de esas comunidades compiten entre sí. No, las FARC van a tener que competir abiertamente, y se va a saber, por ejemplo, si su caudal electoral les da para elegir solamente a un representante o a un senador o a ninguno. Se les garantiza en ese caso que se pueden tener un cupo de 5, pero no es que compitan solo entre ellos y no sepamos finalmente si tenían un caudal electoral suficiente para llegar a tener un número importante de curules. Y el segundo punto es que todo este acuerdo yo lo leo como una especie de envión, como un empujón de una sola vez para que las FARC despeguen en la política, pero se acaba en el año 2022 en el caso del Congreso, y se le acaba, porque son por dos veces, el 2018 y el 2022, y se le acaba, digamos, la vocería especial y se le acaba la financiación especial una vez que ya esté normalizada su participación en la política, y ahí tendrán que medirse al juego democrático con resultados que están por verse. Y como decía Claudia, la experiencia en América Latina en esto es muy disidente. El Frente de Farabundo Martí, por ejemplo, se demoró un buen rato en llegar a la presidencia. Miren los montoneros en Uruguay, miren incluso el caso de los PT de Dilma, que tuvo una militancia en la guerrilla en los años 70, 70. Es difícil ganar votos en la democracia y las FARC van a tener que aprender a hacer eso.
Jaime,
yo diría lo siguiente, en aras de hacerle un contraste a estas voces, de todas maneras respetables, pero que miran solamente un lado de la moneda. Por supuesto que tiene que ser una buena noticia que quienes están en armas pasen a la política, sin duda. Pero yo creo que la paz vale mucho, pero no vale tanto como para, de alguna manera, desvertebrar el ordenamiento jurídico. La Constitución es clara. La Constitución en el 179 no permite, no lo hace, que personas acusadas por delitos comunes, y si estos son atroces, mucho menos, puedan participar en política. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Bienvenida a la política de la FARC, pero para aquellas personas que no tengan esas condenas encima. También lo dice la Corte Penal Internacional. Pero quiero decir algo más. Eso es valga la expresión, desde el frente de la FARC. Ahora miremoslo desde el frente del gobierno. ¿Qué ha hecho el gobierno con la Constitución? Ha solicitado, aunque no nos guste escucharlo, es bueno recordarlo, muy a la moda, diríamos, al estilo de Chávez, poderes habilitantes para darle desarrollos normativos. Y uno diría, bueno, los poderes habilitantes en el marco de la Constitución, pero no, con el acto legislativo para la paz, que es lo que viene ahora, porque acuérdense que eran dos normas, uno el plebiscito para votar el acuerdo, que está para el 2 de octubre, y otro que una vez votado ese plebiscito, y en el entendido que, por ejemplo, pase el umbral del 13%, que además fue, acordémonos también, tramposamente bajado del 50 al 13%,
pero senador, hay una
entonces,
cosa,
pero perdóname, el Luis Felipe, yo te escucho con atención, permitamos que los oyentes también
hay
escuchen esta otra expresión.
No son verdades.
Entonces, ya, claro que son verdades, yo voté eso, yo hago parte del Congreso, apreciado Luis Felipe, con la doctora Claudia estamos en la comisión primera, que además fue la comisión que tramitó tanto el plebiscito como el acto legislativo por la paz, por Dios. Entonces, decía yo, el plebiscito no puede ser mentira que la bajaron del 50 al 13, pero hablemos del acto legislativo, que hace dos cosas fundamentales. Le entrega poderes habilitantes al presidente para que, a través de decretos, haga los desarrollos normativos del posacuerdo, y una cosa muy, muy complicada, toma los tiempos y los cronogramas de cualquier ley ordinaria en el Congreso, que son de 4 debates en el caso de las leyes y de 8 en el acto legislativo, y los convierte en un fast track de arrumar en un debate en comisiones conjuntas, donde el Congreso no va a tener facultades ni iniciativas, sino solamente para aprobar o improbar.
Recuerde, senador, pero que hay dos controles, es decir, no se trata
en debates que ya,
claro,
que
eso,
ya
eso pasado, está cubierto, pero simplemente para recordarle a los oyentes que esas potestades tienen controles y tienen límites. Primero que todo, el Congreso, como usted bien dice, senador, usted hace parte de él, es deliberante. El Congreso no tiene por qué aceptar todo lo que le presente
presidente.
Y luego, sí, pero no puede, pero tiene que aprobar.
La iniciativa son el texto, claro, de los acuerdos.
Exacto.
Para
y,
pero para los desarrollos.
Y todo, como sabemos, va a tener control constitucional, de tal manera que los ciudadanos y ciudadanas pueden estar tranquilos que esto no es una imposición chavista ni una imposición autoritaria, sino que tiene control.
Seguimos eso con el mismo mito castrochavista, y nada más en eso un minuto. Y es, nosotros tenemos una Corte Constitucional que acabó de tumbarle una reforma a la justicia a este gobierno. Tenemos una Corte Constitucional independiente. Tenemos una Corte Constitucional que ha mostrado que hay cosas que están de acuerdo con el gobierno siempre y cuando cumplen la Constitución. Entonces, esto no es lo mismo de Venezuela.
Nosotros estamos viendo una Corte Constitucional con
escándalos. Estábamos hablando del tema de participación política, ¿cierto?
Sí. Bueno, es que será la pregunta concreta. Es la vocería y la decisión que se tomó para las curules.
Bueno, entonces, analicemos qué se acordó y comparémoslo con otros procesos. Primero, en los procesos con las guerrillas se habían dado dos curules. A las FARC le fue bien. Les están ofreciendo, sí, por la vía de competencia electoral, pero si no las logran, les aseguran el mínimo de 5 en Senado y 5 en Cámara. Entonces, comparado con guerrillas mucho más pequeñas, ninguna guerrilla tenía 10.000 combatientes, les fue mucho mejor. Ahora, comparado con los que la última vez que las FARC fundaron un partido político, tuvieron casi el doble de esa representación, antes de que los asesinaran haciendo política sin armas, que fue el genocidio de la UP. La UP tenía 9 senadores cuando compitió, ahora va a tener 5. Y tenía
17
representantes a la Cámara. Ahora va a tener
mezclando la política con las armas.
Comparando, no.
La UP y la FARC.
Ninguna de las personas.
Palabras de Carlos Lemos Simón, que pan descanse.
Ninguna de las personas.
Acuérdate, Claudia,
palabras mentirosas y calumniosas.
No,
entonces, el ministro que le costó la vida a muchos colombianos como Bernardo Jaramillo.
Nunca renunciaron a mezclar la política con armas, Claudia.
En su vida cogió un arma y lo asesinaron por creerle al presidente de entonces, que les dijo: vengan mientras negociamos y formen un acuerdo, un partido político, los que no están aquí negociando ni están en armas. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, contra qué se está comparando. Ahora, a mí me parece, yo personalmente peleé mucho por una cosa y me parece que vale la pena hacer críticas, muchas, incluso las hizo también el Centro Democrático, y creo que es un logro, y es un logro para las víctimas de Colombia. Y es que quienes van a ir ahora, los que vayan, dijo Humberto a la calle con todas sus letras, los que compitan por esas curules en el 2018 tendrán que haber pasado por la justicia y tendrán que haber saldado sus cuentas con la justicia. No podrán ir a competir personas que tengan cuentas pendientes con la justicia. Eso es respetar a las víctimas, porque uno no puede pasar del acuerdo a la política sin cumplirle a las víctimas. Y segundo, precisamente por eso, por ahora solo tendrán unos voceros, que son los ciudadanos de ejercicio, que tienen ninguna cuenta pendiente de nada, que seguramente no han cogido un arma, estrictamente para el tema de la implementación de los acuerdos. De manera que a mí me parece que es una cosa, digamos, que se compadece con el histórico que tenían de participación en política de las FARC cuando no usaron violencia. Se compadece con no darle participación en política a gente que tiene delitos con la justicia pendientes, y también dar unas garantías de que empiezan a competir, ¿no? Cuando vienen del monte, digamos, no es tan fácil. Todas las guerrillas, al minuto sigue, todas las guerrillas, las 7 guerrillas desmovilizadas, a la siguiente elección que se acabó el acuerdo transitorio, prácticamente desaparecieron en política. Todas, sin excepción, todas las 7 anteriores. Veremos qué pasa en este acuerdo.
Se nos acabó el tiempo por hoy. Quiero invitarlos, como todas las noches, a Un Minuto con. Descubran hoy quién quiso hablar con nosotros y contar sobre su vida en un minuto. Lo pueden ver ya a través de caracol.com.co, en el Twitter de @caracolradio, en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, y aquí seguimos con los debates todas las noches.